Voy a empezar por agradecer al centro asociado y a Andrés, y como director, a Antonio Costa, mis compañeros de trabajo, y a Miguelón. Miguelón no está aquí, no puede estar, y si está viendo la televisión, lo está viendo, pues quiero que lleve un poquito, porque yo creo que la ciencia es parte de la cultura, pero también la cultura es ser capaz de recitar un poema de Miguel Hernández y decirle: Miguel, me acuerdo de ti, después del sol y del polvo, antes de la misma luna, tumba de un sueño amoroso. No está y me gustaría que estuviera, porque al menos, por lo menos discutiría con él, que es una cosa que es bastante agradable, por si no está viendo. Y voy a empezar. Yo entiendo, yo soy físico, pero hice física porque la cola de matemáticas es la más larga. Entonces, como física es la más corta, siempre hablé del mínimo esfuerzo, yo me cambié directamente a la cola de física y hice física, que luego casi no utilizaba. Pero pienso que las matemáticas están en el son. Pueden considerarse el centro del universo, o hacer una versión copernicana del universo, y tenemos biología, medicina, tecnología, un montón de ciencias alrededor. Y esto ocurre a todos los niveles, niveles desde que bachillerato, en posgrados, en logrados y también en secundario. Yo creo que es importante. Yo creo que las matemáticas te enseñan a ser riguroso, y en la vida se tiene que ser uno riguroso. Yo tenía un profesor que en segundo en cálculo, que en teoría me hacía un horario y tenías que aprendértelo y demostrarlo tal cual te lo había contado, porque si no, no era riguroso. Y eso me ha servido en mi vida a ser cuadriculado perfectamente durante toda mi existencia, lo cual se lo agradezco. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Por el año pasado conté la relación entre las matemáticas y la medicina, y este año pues he dado un salto hacia adelante, y en lugar de contar sobre eso, voy a contar algo de espías. Quiero hablar de espías, quiero hablar de comunicaciones. Y sí que hay un montón de cosas. Uno va a en el cine, hay un montón de películas, hay libros, hay cierta literatura o ciertas películas donde las matemáticas están por debajo, no se ven, pero son muy muy importantes. Y yo quiero ponerlo de manifiesto, quiero contaros cómo transmiten información, cómo pueden transmitir información entre terroristas, digamos, de cualquier estilo, de forma que no se vea. Bueno, pues después de todas estas cosas así, bueno, me voy a decir quién soy, que mi nombre es Carlos Santorán, y quería contaros un poco sobre esto. Vamos a hablar de biología, vamos a hablar también de fisiología, que también se puede hablar, vamos a hablar también de matemáticas y de sistemas dinámicos de física no lineal. Y quiero poner esta frase, este señor se llama Ben Farmer, que es una persona, ¿os acordáis que hace un tiempo, unos cuantos años, hubo un grupo de científicos de la Universidad de California que fueron a los casinos y tenían puesto en el pies un ordenador y calculaba a partir de la posición donde estaba, lo ponía la orilla que estaba la ruleta, eran capaces de programarlo y sacaron mucho dinero, hasta los echaron? Bueno, pues este señor era el jefe de la cuadrilla, y hay una frase muy buena que dice que la parte lineal de la física siempre está al final de los libros y casi nunca se da, y que es una gran frustración. Yo voy a emplear biología, fisiología, sistemas dinámicos en física 1 o matemáticas, como queráis verlo, y voy a emplear luego criptografía para ocultar mensajes, encriptarlos y que nadie los pueda ver. Entonces voy a empezar simplemente hablando del modelo de Lorentz. La matemática no lineal o la física no lineal avanza muy rápido a partir de los años 60 cuando hay ordenadores. Y no porque haya interés por las matemáticas, en absoluto. Simplemente hace falta saber cuándo bombardear a los rusos y que haga buen tiempo. Y las bombas atómicas, ¿cómo funcionan? Y si puedo, no tengo que simular, no puedo lanzar tantas bombas como quería al principio, pues hago simulaciones. Tengo ordenadores y avanza la matemática y, por supuesto, la parte no lineal. Entonces, este es un modelo muy sencillito de tiempo. Sencillito simplemente es una capa de aire calentada por abajo y ver cómo se forman los rayos convectivos. Este modelo no lineal, que es aquí esta linealidad, hay un número de Planck que me mide algo referente a la viscosidad, y el número de Rayleigh que me mide algo referente a la diferencia de temperatura. Bueno, pues la solución de este problema suele salir para valores de Rayleigh muy, muy altos en una cosa que se llama un atractor gauge. Lo que estamos pintando aquí es la evolución de un pequeño volumen, que lo he pintado de amarillo y lo he puesto a evolucionar. Y veis que poco a poco ese pequeño volumen, esos puntitos que había que estaban juntos, se van separando. Ese bloque no es una cosa que sea, digamos, compacta, que siga toda la trayectoria en el espacio de fases, sino que empieza poco a poco a disgregarse. Sale un punto próximo, en el tiempo evolucionan de manera diferente. Próximo es con cierta distancia y a partir de ahí se rompen y se va cada uno a una distancia media equivalente al tamaño del espacio de fase. Fijaros que es impresionante cómo de un puntito dos que pueden estar muy próximos se han separado. Como soy todo de matemáticas, no hace falta que os hable de lo que es el plan de Poincaré y cómo se calcula la aplicación de Poincaré o la aplicación de retorno. A partir de ahí, somos capaces de calcular esa aplicación de retorno dentro de ese plano de Poincaré, y ese modelo, que es una parábola invertida, bueno, pues ese modelo es más sencillo, es lo que se llama aplicación unidimensional o aplicación unimodal, que es esta aplicación que es muy simple y que se utilizó por un biólogo para explicar el comportamiento de familias o de poblaciones, que era donde había un crecimiento y una muerte y una competición, pues se puede estudiar, y ahí me interesa estudiar los valores entre para aquí está mal, esto está mal aquí, esto es entre 0 y 4, no entre 0 y 1. Voy a ir de valores muy próximos a 4, porque entre 0 y 3 más o menos las funciones son periódicas, de periodo 1, periodo 2, periodo 4, tenemos un teodrome, o sea, se van duplicando las frecuencias hasta que llega un punto en que eso, esa duplicación de frecuencias de los elevados a n, es prácticamente infinito, o muy grande. Entonces llega una región caótica, y en una región caótica el comportamiento es absolutamente caótico, pero no aleatorio, o sea, sigue una regla, pues la regla es tan simple como esta ecuación de aquí, no lineal. Entonces, este es simplemente un ejemplo de dos funciones iniciales que están muy, muy, muy próximas, y cómo está la distancia entre ellas al cabo de 27 iteraciones se hace del orden del tamaño de la caja. O sea, se deslocaliza de verdad un punto que está, que es muy contiguo. Son sistemas que no tienen memoria, no son complejos, pero son muy sensibles a la condición inicial. Son deterministas y no lineales. Entonces, si me dejáis, esta es la solución que tiene en función del parámetro, de ese parámetro de control. Este es algo de X, pero 1, pero 2, 4, 8 y demás. Entonces, si nos venimos a una aplicación de internet que se abre, os voy a explicar aquí abajo, que a mí me gustaría ver entre, por ejemplo, 3,8, 3,8 y 4. Es que no le queda la memoria, ¿eh? Le doy para que haga el update. Fijaros, la pongo es el espacio de fases en la región que es caótica. Aquí tenemos entre medias un periodo 3, que significa que tenemos caos, y esta región de aquí es altamente caótica, podemos decirlo así. Bueno, pues si yo te voy a una solución que evolucionara sobre este valor del parámetro, iría saltando de manera casi aleatoria o deterministista, pero caótica, y recorrería toda esa recta entre 0 y 1. Es un punto que me va a guardar para luego. Vamos a ver si esto salta. Vamos a hablar de biología. Y voy a hablar de lo que es el ADN y lo que son justamente el ADN basura. El ADN basura, simplemente una pincelada, es ADN que no codifica proteínas. No es ADN para qué sirve, pero en principio no codifica proteínas. Es algo que está ahí, que va con el resto de la cadena, y que luego nos va a valer para despistar al enemigo cuando nos está escuchando y mandemos el mensaje, mandarle basura, de forma que no pueda decodificar el mensaje. Vamos a copiar de la naturaleza. Vamos a hacer informática ahora. ¿Sabéis lo que es un deep plane? Tenemos una imagen bajo una imagen muy sencilla, que tenga solamente que tenga 8 bits directamente, y entonces vamos a coger la imagen, miramos desde arriba, cogemos el bit más significativo, que es el que corresponde al valor de los elevado a 7, luego el siguiente menos significativo de los elevado a 6, así. Entonces, o sea, ese plano tiene valores 0 o 1, y el valor final del punto, el valor de gris de ese punto, es justamente la suma del primer valor del bit plane por los elevado a 7, más el siguiente por los elevado a 6, etc. Bueno, el menos significativo es como el pozo cuando veis cuando hacéis un estudio en vinos, cogéis un vino muy bueno, un vino muy malo, le hacéis un estudio de componentes, diagnósticos principales y un ruido. Ese ruido es diferente de un vino a otro, es el que te dice que uno es un Rioja y otro es un vino sabio. Eso simplemente, las componentes principales son prácticamente las mismas. Bueno, pues las imágenes son prácticamente las mismas. Esta es Lena, que es la famosa imagen, la chica que siempre sale, ¿eh? Entonces, vamos a ver, este es el bit, los bits más significativos hasta llegar a este de aquí, que es mancha blanca sin eco. Va a ser fundamental porque yo voy a meter mi mensaje encriptado dentro del bit, del bit plane menos significativo. Aquí que tengo un blanco o un negro, pues no parece que sea muy importante. Y si yo os aseguro que si cambio aquí esto y lo muevo, lo bato y lo vuelvo a colocar y reconstruyo la imagen que me sale es esta de aquí. No se aprecia. Entonces ya vemos que yo lo que hago es meter justamente la codificación donde no se aprecia. Ahí tenéis unos niveles de bits. ¿Son todos iguales o no? Es una pregunta, pero no es de examen. O sea, podéis decir sí o no, pero no va a dar lo mismo. Parece que son más o menos iguales. Pues no. Ahí entre unos y otros hay de haber como 12 o 14 valores diferentes de bits. Por desgracia para nosotros el bits lo vemos fatal. Y distinguimos fatal el bits. Y la ley esa de Weber, que de cuál es la diferencia si yo cambio un valor de bits frente a un fondo bits, pues es donde el sale y sale muy pequeño. Entonces, ¿cuántos podemos distinguir? Muy poquitos. Y vamos a poner el ejemplo. Vamos a saltarnos la teoría. Ahí veis unas rayas blancas y negras, ¿vale? Son iguales, son continuas. O sea, la primera línea es blanca y es blanco igual, la de la siguiente es gris toda igual y demás. Ahora voy a pasar por las líneas blancas, va a correr una cortinilla que va desde el negro hasta el blanco, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que vemos. ¿Cómo son las rayas que tenía antes de grises? Venga, eso sí que es una pregunta de sangre. ¿Cómo son esas rayas?
Se han invertido.
Claro, no se han invertido, son las mismas. Tu ojo de mal, como el mío. Me vemos fatal. O sea, no miento, no se invierten, son las mismas. Lo que pasa es que dependiendo de lo que yo veo alrededor, veo dentro. O sea, mi visión lateral de la retina. Según yo veo unos puntos, resulta que veo otros. Entonces mis grises cambian. Por eso, cuando tengo muchos grises juntos, no me entero si un gris me ha cambiado. Si un valor de un píxel era 37 y lo he puesto en 36, no distingo el 7 y el 37 de 36. ¿Eh? Mirad, vamos a saltarnos esta. Aquí hay exactamente 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 diferentes circulitos con un gris diferente sobre el fondo. ¿Vale? Hay 6, aunque parezca muy simple.
Espérate que recuerdas 5.
Hay 6. ¿Qué habéis pasado? Sí. Depende de la velocidad. Bueno, yo no lo veis porque yo no quiero que lo veas. La diferencia.
Pero que no veo, sí, cortito.
Bueno, lo que quiero decir es que la diferencia es entre unos y otros es simplemente de un 1%. A lo mejor el 1% es 255. O sea, 1% es 2,5. No se ve. No se van a ver. No se ve. Y si encima lo da el sol, que es el punto gordo, como tú definías antes, que por donde pasan las rectas, los puntos hago más chiquititos, ahí los tengo. Fijaros, si ese punto lo llevo al píxel, no distingo absolutamente nada. Yo estoy jugando simplemente con el bit play o con el bit menos significativo y lo puedo cambiar. Y a los ojos de todo el mundo es la misma, siempre es la misma imagen. Vale. Vamos ahora a jugar a encriptar los mensajes. Vamos a empezar por lo más antiguo, que era muy fino. No sé si habéis visto esto, que es la estítala, que es un cuero, lo estiraban, marcaban cada cierta distancia una letra y entre medio meter otras letras, lo usaban directamente sobre un palo que era sabonado o con ocho caras, y entonces lo enrollaban y así leían el mensaje. Hay trucos, hay de la antigüedad, hay miles de trucos, hay muchos, no, pero si ya algunos, no, si es exagerado, como 5 o 6 por lo menos diferentes al mandarlo. Es el primer, la primera forma de codificar con una, esos son con un salto de 6 letras. El ruido, hay ruido y tienes una letra de cada 6 o de cada 7. ¿Vale? Esto es lo más antiguo. Vamos, como he quitado cosas. También está en literatura, hay un libro que yo leía cuando era pequeño, que leí, que era La Jangada de Julio Verne, donde hay directamente un texto que está en clave y hay que conseguir descifrarlo. Hay también de Poe, puede tener una historia un poco turbia con respecto a estas cosas, pero si tenéis interés en poderlo leer, pero Poe también se dedicaba y además pagaba dinero a que conseguía desencriptar sus mensajes. Bueno, pues el método más claro y más típico es el método de César, que utilizaba él, que era correr el alfabeto tres letras. Básicamente todos los métodos son métodos de César, porque lo puedes utilizar tres letras o cuatro. Yo he utilizado el método de César de manera, que lo puedo avanzar, el paso, lo que es cómo corro las letras, es base, es modo 27, porque multiplicar 27 por mi valor en la iteración caótica. De manera que voy saltando con la regla de la aplicación unimodal la forma de correr el abecedario, el original sobre el que yo voy a colocar los textos. Esto es una forma, esta es la forma general de cómo se va a correr en cualquier caso, ¿eh? Y ayer hablábamos, no sé si os acordáis, de por qué tenían que saber los filólogos un poquito de matemáticas. Pues porque primero que hay que saber cuando mandamos un texto, claro, yo soy el malo que acabo de capturar y quiero desencriptar, quiero saber en qué lengua está escrita. Allí no ponen, pues que vengo castellano. Yo simplemente cojo un texto y tengo que saber qué texto es, si es inglés o es francés o es alemán o es español, porque la densidad, digamos, la distribución de los caracteres es diferente. Y entonces mi manera de intentar resolver el problema debe ser diferente dependiendo de la lengua. Por eso muchísimos de los métodos que se emplean para encriptar lo que hace es dejarlo plano. Lo hace de tal manera que la distribución que existe es plana y no te da ninguna idea de cuál es el lenguaje que estás utilizando. Bueno, pues vamos a ampliar los caracteres ASCII, vamos a trasladar nuestros, digamos, movimientos de ese abecedario sobre esa aplicación que es caótica, a irlo moviendo adelante y atrás. Y hay unos principios que dicen que es más efectivo, que el sistema de encriptar es más eficiente, aunque no sea secreto, o sea, solamente con fuerza bruta, eso el que se utiliza por los números primos que son inmensamente grandes y a base de fuerza bruta intentarlos descubrir. Yo, en este principio tiene como ciento y pico años, yo creo que lo es cierto. Pero lo primero que tiene que saber el enemigo es dónde está el mensaje. Si no lo sabe, malamente va a poder descifrarlo. O sea, no consiste, esto no es encriptar tarjetas de crédito, o sea, por decirlo. Consiste en que yo, terrorista, quiero poner una bomba y le quiero decir al que tiene que poner la bomba, pues tiene que ponerla. No le digo a la CIA ni al CNI ni que quiera poner una bomba. Quiero que se entre nadie. Y lo mejor es que eso esté centrado en todo punto. La máquina más famosa de todas las películas es la máquina Enigma, que si lo fijáis después no es más que un método similar al de César. Tiene un poquito de conducción eléctrica, tiene unos cables, pero es colocar alfabetos uno sobre otro e irlos moviendo poco a poco. Es muy curioso porque hay una página web donde te permite directamente meter la entrada y tienes la salida justamente por los parámetros iniciales que tienen que mandar para poderla poner y sincronizar las dos máquinas. Y es bastante curioso porque al final te dice cómo va a hacerlo con Excel y con los estudiantes también puede ser divertido. Todo esto es para motivar a un estudiante. A lo mejor yo lo motivo con mucho tiempo, ¿no? Porque para contar tanta historia, pero a lo mejor le gusta jugar a los espías. Bueno, pues esto sí se puede jugar con una maquinita y puedes codificar mensajes y decirle a alguno, oye, es capaz de descifrarlo. Es como lo que vamos a hacer, pues eso es la que es muy difícil. Vamos a ver, esto es simplemente, esto se ha puesto el 2 de julio de esta, hoy no sé qué, estamos en unidad. Es lo que quería poner, me he equivocado. Vamos a hablar de la esteganografía, ¿sabéis lo que es eso? El arte de la ocultación. ¿De dónde viene? Y yo digo que esto lo utilizan tanto las mafias como los terroristas. O sea, ¿cómo poder meter un mensaje de manera que nadie lo vea? Y hay muchos ejemplos. Hay el problema de los prisioneros, de cómo mandar mensajes sin que se quede que está custodiando, que está recibiendo la información de uno que le da mensajes o da otro. Puede trastocar el mensaje de uno que le envía al otro, y si cree que lleva algún mensaje secreto, el no pasar ni mal. Bueno, pues esa es la norma. se complementa con la forma de dictar. Si yo mando un mensaje que está oculto, tengo que saber que está oculto y después cuando lo envío, si más está encriptado, pues va a ser más difícil de descifrar. Yo voy a decir cómo lo va a hacer. Y consiste en la inserción de ese texto, de ese mensaje en binario, en ese bit menos significativo. Bueno, pues aquí tenéis esta la imagen original, esta la información que va a meter, que es justamente el Pentágono, y esta la imagen final. Estas imágenes son mías, son de Gregor Lacanoche, que es un profesor de la Tabla de Tercera. ¿En qué se basa el algoritmo que se utiliza realmente? Pues a los dos. Consiste en definir un valor del parámetro R, que es el que me dice la versión caótica que yo voy a utilizar. El valor exactamente, porque si no es exacto, en un lado y en el otro, resulta que no se va a poder, que no van a coincidir. A partir de ahí dan un valor de condición inicial y un número de iteraciones. Definir las longitudes del bloque basura, cuánto va a ser, qué es lo que va a detectar, digamos, al enemigo. Podemos poner el Quijote o podemos poner, pues no sé, cualquier cosa que nos ocurra, la guía de teléfono. Cualquier información de esa que va a hacer que sin conseguir encontrar, digamos, la parte del mensaje, cuando llega una cosa de esa, pues se despista bastante, y sobre todo si no han conseguido captar tanto valor de R como de condición inicial, y yo en la parte de bloque basura reinicializo cada vez condición inicial y el valor de R próximo, seguro que se pierde, o sea, no hay forma. Entonces, dependiendo de esa longitud del bloque de basura y la longitud de los datos que yo vaya metiendo y mandando, que es un bloque de datos, un bloque de basura. Un bloque de datos es un bloque de basura. Eso, ¿cómo lo codifico? Inicializo la condición inicial, hago un número de iteraciones que son D, a partir de ahí calculo la primera condición inicial para el primer bloque, hago un bucle, calculo esa parte, la parte entera, un desplazamiento de la parte entera del método César, codifico el carácter y vuelvo a ponerlo. Lo pongo en binario y lo planto directamente en la imagen. Eso puede ser tedioso, pues puede ser tedioso, pero si la máquina lo hace rápido. ¿Y en qué consistiría entonces? Pues en el bloque basura, que digo, nuevas condiciones iniciales o nuevo valor de R con los dos, una parte sin sentido. ¿Y dónde lo puedo meter que me sea más fácil? ¿Dónde esconderéis algo en la red para que nadie lo vea? No es tan complicado, es una pregunta. Yo en YouTube, yo pondría un vídeo en YouTube. Subiría un vídeo en YouTube y cada fotograma iría justamente la secuencia, iría poniéndole, lo guardaría fotograma a fotograma y metería en el bitmap menos significativo, metería directamente la secuencia que yo quiero que alguien lea. Me llega, lo descodifico, paso imagen frame a frame, lo paso imagen a imagen, directamente cambio el menos significativo y lo recupero. Puedo poner cualquier chorrada, no hace falta que lo vea más allá de 5 o 10 personas o 20, pero está en YouTube. Cuanto más seca para esconderlo, mejor es no esconderlo. ¿Y dónde se esconde? Pues se puede esconder por simplemente en el banner, lo que es en la foto de una página web. Aquí en este caso sería, si lo pincháis ahí, es la página donde está lo del exilio. Si yo tengo el control, supongamos que yo monto una tienda que vende, sí, clic de Famóvil. Igual, cuando yo pongo clic de Famóvil, hay cosas que yo puedo vender, menos pongo que los puedo vender. Y tengo un clic puesto en el banner. Pues la gente va a entrar. Y va a entrar mucha gente. Lo pongo en blanco y negro, en niveles de gris. Y todo consiste en que yo cambie el banner día a día. Siempre va a ser el mismo banner que está puesto y yo mando los mensajes a partir de ahí. En realidad, cuando están los espías escuchando, están escuchando la comunicación que hay en la red, están viendo los mensajes de correo electrónico, están viendo el teléfono, pero lo que no pueden controlar es que tú entres en una página web y de la página web te bajes una imagen, porque te bajas la imagen, te bajas todo. Esa es la forma que tienen de actuar. Igual que actúan mandándose mensajes dos o tres personas entrando en la misma cuenta, en lugar de mandarlos, escribirlos y volver a escribir sin salir del mismo ordenador, que es una de las formas que también utilizan, esta es otra forma, a través de vídeos. A través de sonido es un poquito más complicado y lo último que estoy intentando es empezar a pensar en la nariz digital, enviar olores, modificar olores o modificar sabores. ¿Entendéis? Esa modificación que es algo físico, porque físicamente estamos capacitados para ver. El 80% del cerebro nuestro se dedica a pensar, pero está viendo, o sea, que es lo que decíamos todo el tiempo, tenemos toda la potencia. y no somos muy hábiles. Si fueran color sí, pero mal primero no. Entonces hay otro tipo de habilidades que no tenemos aún desarrolladas y consiste en mandar esa información que sea imperceptible. Y no sé yo, en las máquinas es posible, pero nosotros no somos capaces de distinguir demasiado un olor o cuál es la concentración. Tenemos un umbral que lo vemos mal, lo vemos bien, pero no tenemos ese tipo de rampa para poder calcular. Entonces, esta es la forma que se utiliza. Se utiliza una, o se puede utilizar caótico, cualquier otro, pero se utiliza uno para poder codificar, y entonces se codifica, se mete en el bit menos significativo, y en ese bit menos significativo se mete en un medio que sea absolutamente público. Y tienes que encontrar. Así es como funciona. Esto decía lo de Miguelón porque Miguelón y yo estuvimos haciendo la codificación caótica hace tiempo, y era muy divertido. Ya ha conseguido encriptar, no sé qué. Por eso era la referencia a Miguelón. Pero yo no me gusta terminarla sin daros una solución, creo que es la mejor y es española. La solución española se debe a Forges, que dice la caligrafía para médicos. Entonces, si queréis transmitir cosas, os cogéis un médico y un farmacéutico. O una médica, son planetas de hormiga. Un médico y una farmacéutica, para que tengamos igualdad de género. Y entonces, el médico manda el mensaje y lo recoge la farmacéutica. Aún no hay la foto, que falta la otra parte. Espera, falta una. Si no me he equivocado. ¡Que es mi firma! Muchas gracias. Ahí muere. Muchas gracias. No se admiten preguntas porque esto que se contó es puro secreto.
Igual forma que sea tu secreto.
Me gustaría que nos explicara un poquito más la parte de transmitir mensajes por sonido ultrasónico, porque por ejemplo Estados Unidos estaba muy preocupado por los acuerdos. No sé si lo habrá leído en prensa por los ataques a la como ultrasonidos y el interferente sobre la salud, pensaba que eran mensajes de comunicación en Cuba, por ejemplo, como sucede también en China, parte del país de todos los últimos años. No sé si lo ha leído.
Sí, yo he leído, lo que he leído es que habían achacado de que había problemas de salud del personal de la embajada de Estados Unidos en Cuba por ultrasonidos. A mí me suena eso a ciencia ficción y quiere echarle la culpa a alguien y ahora. Que eso. Digamos.
No es tanto, es que una de las teorías carreras que se transmite información y que las personas toman en cuenta que son estas probadas en el defecto sobre la salud. Pero sí, evidentemente, transmitir mensajes de información por esa vía por ultrasonido.
Vamos a ver, por sonidos, yo sé que ahí el problema que tiene es que es más fácilmente detectable las pequeñas variaciones. Las máquinas son mucho más sencillas, entonces no es obligatorio estar involucrado el mensaje. Pero yo, sinceramente, dudo que se use. ¿Eh? Y dudo también que los comunistas rojos, esos que había en Cuba, y los demás, y los chinos, se dediquen a hacer esas cosas. Aparte, el problema tienen con conseguir de comer a la población para dedicarse a hacer chorradas como para ponerle los dolores de cabeza a los americanos. Los americanos son mirados a decir muchas palabras y a utilizar la propaganda. Yo, sinceramente, no me lo creo.
Yo tampoco, porque además hay varios estudios que se han publicado en JAMA y no encuentran ninguna evidencia. Es más, la gente que está en la propia embajada, que son cubanos, no han tenido, en la embajada americana, pero en algunos cubanos no han tenido ningún tipo de.
Hombre, porque haces una cosa selectiva, eso evidentemente se lleva código de barras. El código de barras es grande. Con estrella, una única estrella, porque es un código de barras y tienes una resolución. Si el código de barras tiene más estrellas y muchas más barras, pues entonces la cosa es muy diferente. Vamos a ver, los americanos me han engañado como que ya costó la vida y siempre han habido malos y los malos siempre son los otros. Y ellos han bombardeado, estaban terminando una recolectiva, pues si podían hacer una frase original que fuera de otro, que no fuera mía, y no encuentro ninguna que no fuera mía, porque es una vez un dato. Pero los americanos al final reconocieron que se habían cargado del orden de 2.000 hospitales en Vietnam sin querer, se habían cargado como 10.000 escuelas sin querer. Entonces, después de acabada la guerra, que nunca declararon, se dieron cuenta de que habían destrozado un país. hacer que ahora eche la culpa. No me lo creo. Simplemente no es creíble. Lo que yo creo que querían marcharse de allí, que está Obama, y Obama tiene relaciones diplomáticas con los cubanos, llega Trump y, bueno, se inventa cosas, además, como es él, hoy día se la inventa, mañana dice lo contrario y el siguiente es el que ha dicho lo contrario y ya está. Pero es una cuestión política. Ya. Yo creo que ahí me entiende, ahí no hay ciencia, no hay. Estás en mi oveja, en mi opinión. Aparte de que en ese rango yo creo que es más fácil detectarlo. Y no sé ya, hasta que van a comunicarse los cubanos dentro de Cuba haciendo cosas de esas, es mucho más fácil dar un papel. Y además, como van andando, que tampoco tienen bicis o los coches, tienen muy poquitos coches, van andando y llevan aquí el mensaje y todo. El mensaje. Y es que no tienen ni siquiera que detectarlo. Esas cosas. Yo creo que son cuentos chinos que no se puede decir. Son, son cuentos que nos cuentan para que veamos lo buenos que son ellos o lo malos que son nosotros. Yo no soy antiamericano, pero sí que soy antimentiras, desaliéndolo, sobre todo sin base científica. Ya estoy buscando mucho más. Si ha habido algo de eso, seguro que tiene otro más grande y más potente que se ha hecho la puñeta mucha más gente. O sea, que eso. Pero todo esto era para promocionar las matemáticas, porque hay sistemas dinámicos, hay que buscar ciclos límite, calcular puentes de Lyapunov, todas esas cosas.
Lo que pasa es que en matemáticas, cuando se hace criptografía, o sea, se pone el mensaje encriptado y se dice, míralo, no lo vas a entender. Y esto de esconderlo en imágenes, en tal, o sea, me parece buena idea, ¿no? No solo no lo vas a entender de ahí, sino que búscalo a ver dónde está.
Pero eso se hace imágenes, porque ahora se están mandando imágenes.
Lo que pasa es que YouTube procesa todas las imágenes por temas de copyright y todas estas cosas. Y no me extrañaría que la NSA estuviera ahí viendo y el hecho de que algo cambie así sospechosamente. Es posible, esas cosas.
Bueno, yo no me lo creo. Que esté. O sea, tú pones el vídeo del gato con el niño y el gato con la pelota y el niño con la pelota y el gato tira al niño y el niño tira la pelota al gato.
No te das cuenta tú, pero el programa que está por ahí.
Sí.
Fotograma, puede hacer cosas raras y decir, oye.
En el Bitcoin menos significativo tengo mis ciertas dudas, porque prácticamente lo que es imperfecto.
Sí, no, lo que pueden hacer plataformas como el director de tal y cual es justamente a su vez curarse en salud y cambiar todos los bits significativos de ellos. Es decir, no voy a permitir a nadie que mande mensajes secretos. Y cojo y a su vez modifico todo lo mismo para que a que me llegue, pues se han cambiado todos los bits significativos. No son los que han mandado el receptor, pero como tampoco tiene importancia, se los cambien. Pues la plataforma, quiero decir, anticipate, mandar mensajes, eso sería. Se me ocurre así a lo mejor que
bueno, esa plataforma de transmitirlo como la
norma
es un cambio.
No,
es posible. Pero para eso tiene que ser, tienes que haber cogido antes uno y tienes que haber sido consciente de que eso es verdad. Por eso tiene que estar escondido, porque si no están escondidos, ¿a qué te están transmitiendo? Si están escondidos, no lo sabes. Puedes tomar una medida, que es coger y tocarlo. No sé si tienen derecho o no a tocar los vídeos, es una cosa que había que saber. Es una cosa que si fuera Estados Unidos probablemente sí, pero a lo mejor en Europa eso no es posible.
Sí, pero la cosa es que no cambia la protección. Hasta generalmente supongo que tocar un tanto por ciento que no cambia la percepción pudiera ser
lo que sea. Si me mandas un mensaje y me hace que todo el display y no entiendo nada, se llama y digo, tío, ¿qué pasa? ¿Está borracho? ¿Qué me ha mandado? Esto es un
decirlo. No, pero estamos hablando de cambiar también con un menos significativo.
Sí, pero te digo que si yo recibo el mensaje y no hay forma, o sea, si lo que me han mandado no tiene nada que ver, ya tengo realmente que nada que me han mandado. Si lo que me han mandado, sabes lo que me han mandado, y resulta que no me llega nada de esto, oye, corto que nos han pillado. Bueno, digo, hombre, son muy listos, pero les costó un montón de tiempo encontrar a una persona. La encontraron porque la transmisión que había era con disquetes. Por eso recordáis que cuando Obama sacaba disquetes y metía disquetes, no tenía internet, no tenía cosas de esas. Y han tenido grandes fallos históricos. O sea, que les cojan unos aviones o se estrellen contra las Torres Gemelas, no tienen la culpa con las Torres Gemelas. Pero hay que ser bastante ignorante, bastante malo. Y han hecho muchas cosas muy estúpidas. Después de una guerra sin salida y cosas de esas, no son tan listos. En serio, tenemos una cierta afición a pensar que son muy listos, pero han metido errores de punto o tremendos. no, o sea, si tienen los ingresos que al fin y al cabo sí que han trabajado en meses de un más serio, pero me encargo, ¿no? Me encargo de ganar nada. Eso es una opinión. Sigue agarrando su verdad. Pues ya he entrado.
No, vamos a tener que cortar alguna. Yo lo que hago es preguntas que no salgan ninguna.
Si ya vamos por alto nivel, como me encanta. ¿Alguna pregunta?
Eso es lo que dices.
Intervención.